en Agricultura. Siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico, les habla Eduardo Martínez y les recuerdo para los que se están incorporando que estamos acompañados hoy día de Rodrigo Wagner, quien es académico de la FEN de la Universidad de Chile, doctor en Economía en Harvard, y también nos acompaña Fernando Sánchez, ingeniero comercial y presidente fundador del Fondo Independencia. Bueno, estábamos hablando de uno de los temas que ha aparecido en todas las campañas, es el tema de cómo mejoramos las pensiones. Hay gente que le llama no más AFP, hay otra que gente que le llama modifiquemos el sistema, pero la realidad es que tenemos que subir las pensiones. Vamos a vivir más, vamos a tener mayor nivel de gastos porque obviamente está mejorando nuestro ingreso, lo cual es una buena noticia, nos decía Fernando. Pero estamos mal equilibrados, estamos mal parados para esto, porque nuestros fondos no, como nos decía Rodrigo, no están tomando en cuenta de primero que las ciudades van a seguir creciendo. Se habla de que el 2025 vamos a tener 90% o más de la población chilena viviendo en ciudades. Toda la inversión que tiene la clase media baja está hoy día en la periferia, y esa no es la que sube, esa no es la que está conectada con los servicios, con el metro, con las bondades de la ciudad, y exponerse a eso es muy caro. Entonces ahí me gustaría entender lo que se está jugando hoy día y si se pudiera lograr una solución más técnica, sea quien sea el que gobierne, a nivel de parlamentarios, cómo llegar a un acuerdo de que este es un desafío y que para resolver este desafío tenemos que exponernos a otra clase de activos.
Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de las pensiones, estábamos viendo que sin duda que el porcentaje que se destine a los bienes raíces tiene que ser más relevante que el que ha sido históricamente, que ha sido prácticamente nulo, y llegar a niveles de por lo menos 3 a 5%. En el mundo desarrollado en general, lo que está en promedio, los grandes fondos y endowments que se dedican a la inversión, prácticamente, digamos, tienen un 13,6% en activo alternativo, de los cuales el 40% son de tipo inmobiliario, que eso vendría siendo entre un 5 y un 6%. Estamos hablando de promedio.
A ver, para entenderlo, vienen Pere Manzano, o sea, un 5% de la inversión que yo tengo para mi vejez debiera estar en este activo que me defiende bien contra esos gastos de enfermera, de
al menos,
de
servicio. Porque tiene una correlación que no solamente aporta retorno distinto, sino que también una correlación de los riesgos, o sea, la variación, que es un poco lo que apuntaba Rodrigo en su planteamiento, con respecto a los demás.
Si yo lo meto todo en Codelco, si pudiera invertir en Codelco, es medio peligroso, claro, porque el día que caiga afuera el peso,
cobre,
y la enfermera la tengo que pagar igual.
Claro, y los costos, además de extraer el cobre, ¿no es cierto?, pueden ir creciendo, porque los costos de servicios pueden ir creciendo. O sea, puede haber muchas variables que se mueven. En estas cosas son todas multivariables, no es tan sencillo predecir esto va a subir, esto va a bajar. Pero lo que está claro es que los bienes raíces, en la medida que haya prosperidad, que haya crecimiento, son de los que mejor pueden capturar parte de ese mayor valor, y en especial los centros. Y para poder hacer participar a más gente de esta propiedad, y que sin duda, digamos, es una forma de democratizar, y no solamente estoy hablando de participar de los bienes raíces en Chile, también en Estados Unidos y en Europa, hay bienes raíces de primer nivel, y en general muchos de ellos están en manos institucionales y de fondos de pensiones, justamente por esta misma razón. Y yo creo que el trabajador chileno debiera poder también tener en su cuenta individual un porcentaje expuesto a este tipo de activos. Ahora, oye, dicho eso no va a resolver nuestras pensiones en el corto plazo, pero en el largo plazo sí. En el corto plazo lo que se requiere es ponerse colorado de una vez por todas, y creo que ya se ha estado haciendo, diferenciar nuestro problema futuro de nuestro problema presente, que tiene que ver con errores del pasado.
Yo estoy hablando del problema más de flujo, porque el problema de stock lo tenemos clarísimo, las pensiones de los actuales jubilados son bajas, hay que hacer algo.
Pero hay un tema, Eduardo, que lo quiero instalar, y me interesa mucho la opinión de Rodrigo, porque yo creo que aquí hay un tema de incentivos que es clave. En la medida que los independientes y las personas que entran y salen de la fuerza laboral no tengan la obligación de cotizar, gran parte del problema de los
que lo usamos a los ciudadanos
es justamente ese. Entonces, yo creo que una manera, que la pongo aquí para discutir, pero que acá en Chile por lo demás se probó antes que el sistema de pensiones nuevo se instalara, es juntar la cotización de salud y de previsión y de pensiones. Juntarla de tal manera que las personas, para poder acceder a los beneficios de sus planes de salud, tengan que a su vez estar cotizando en el sistema de pensiones. Porque si no, cuando salen del sistema laboral, mantienen su condición, porque obviamente si no se quedan sin salud. Entonces la cotización de salud muchas veces se mantiene, pero no así la cotización previsional.
Vamos a ver,
juntar las dos cotizaciones.
Sí, pero yo creo que hay que darle una mirada más, porque quizás hay que tener un seguro de cesantía que cumpla también, porque no todos estos profesionales independientes dejan de pagar la AFP o dejan de pagar el ISAPRE por gusto. Muchas veces
no, claro, eso es otro problema.
Hay que tomar un seguro para que no se produzca la laguna. Pero quiero volver a un poco Rodrigo, ¿cómo se hace o cómo se entiende que hoy día están hablando de que los millennials, esta nueva generación que nació recientemente y que deben tener de 30 años hacia abajo, hoy día son los más pobres de las generaciones, son más pobres que todos sus padres o generaciones precedentes, no tienen acceso a comprar un bien raíz, como decías tú, en el centro de una ciudad, porque los bienes raíces han subido, se han multiplicado en el mundo, y
los precios, la
escasez ha aumentado, porque obviamente las ciudades siguen siendo las mismas, pero tienes aquí un punto de cómo ese millennial se puede diversificar para protegerse de esto y comprar a través de instrumentos financieros.
Sí, pero quiero hacer un alto, porque creo que hay dos temas. Uno tiene que ver con el retorno que tengan los fondos.
Quiero tocar el tema del real estate.
Ya.
Porque si no vamos a picotear muchas cosas.
No, está bien. Yo a mis alumnos les digo lo siguiente. Yo cuando salí de la universidad, hace, qué sé yo, año 2002, una cosa así, con ser profesional era más escaso que hoy, entonces tenía un precio un poquito más alto, un salario de entrada un poquito más alto.
Tú no eres millennial.
Yo tengo 40, claro. Pero marcas una década más, claro, o menos, y me arrendaba un departamento en la escuela militar, y con eso gastaba un cuarto de mi sueldo. Me quedaba con tres cuartos de mi sueldo para gastarlo.
¿Cuánto sale hoy día hacer esa gracia?
Hoy día los cabros salidos de muy buenas carreras rentables. Van a vivir con amigos, porque no puedes, no porque el precio relativo.
O sea, todos los millennials en Estados Unidos, lo mismo que está pasando.
La costumbre. Cuando el año 2000 uno veía películas españolas, decía piso compartido, esos departamentos que lo compartían y toda una cosa como, decía, pero qué raro, ¿para qué comparten? Que los precios en Madrid eran otros, bueno, y eso se demoró 15 años, pero llegó acá igual.
Eso es un happy problem, como dice, es algo positivo del crecimiento, sí, pero hay que resolverlo de alguna forma.
Ya, pero
te empobrece en términos reales.
Porque al final lo que a ti te importa no es cuánto tengas de plata en tu portfolio, sino cuántos metros cuadrados de casa vas a tener, digamos. Y una pequeña manera de eso es efectivamente asegurarte, más que tamaño de auto, lo que cayó gravemente en Santiago es la velocidad de transporte. La velocidad de transporte cayendo. Entonces,
por eso el millennial quiere vivir más cerca del centro, del metro, quiere cerca de su lugar de trabajo.
Eso presiona la densificación. Algo que pasa es que en una ciudad donde no costara nada moverse del centro afuera y tuviéramos un sistema de transporte perfecto, los precios
en
Ahumada con huérfano, el metro cuadrado en Ahumada con huérfano y en San Bernardo sería el mismo, porque estaría tú te podrías vivir en un lugar o en otro. Que sabemos que los precios claramente no son los mismos.
Pero Rodrigo, la promesa de que Chicureo iba a valer lo mismo no ha pasado. Chicureo no se ha apreciado en 20 años lo que se ha apreciado Ñuñoa, por ejemplo.
Pero es que el precio incluye el valor,
la calidad, el valor
del tiempo de transporte.
Yo creo que Omar con huérfanos valdría igual más. Regalas el transporte a todo el mundo, sigue siendo más valioso.
Tú viste en un punto enorme que el tema no es si tú le regalas el transporte. Hay un tema de puerto una casa, que es el tiempo que tú te demoras. Nosotros, hay un par de trabajos que acaban de salir publicados, y eso me parece muy razonable, esa línea de que mucha de la gente que vive afuera enfrenta un impuesto enorme por ir a trabajar, porque son 2 horas en micro de ida, 2 horas en micro de vuelta, es media jornada.
Un tercio de tu vida.
Eso es 50, una tasa marginal de impuestos 50%, que no paga ni el más rico en Chile, digamos. Bueno, ahora recién lo va a pagar, pero eso le estamos diciendo que los trabajadores en Chile...
Que el tiempo es más escaso que el dinero, sí.
Y eso se relaciona un poco también, segundo, a la tasa de informalidad. lo que hemos visto en los últimos años, Chile tiene mucho menos que lo que es México u otros países latinoamericanos, pero Chile tiene un grupo importante de población que es relativamente de menores ingresos, pero que trabaja además informal, que no cotiza, que no va a cotizar aunque hagamos cualquier mecanismo, porque cuando tú eres tu propio jefe y vendes Super 8 en la micro, tú no vas, no existe mecanismo para perseguirte. Eso es algo que tenemos que trabajar como país. Hay ciertos incentivos que existen para que eso no ocurra. Uno es el acceso rápido al trabajo, y eso no pasa por subsidiar el Transantiago necesariamente, lo que importa son los tiempos de transporte. Y sabemos que grupos que son más sensibles a eso en general son las mujeres. Parte de que dice, oye, vamos a mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral, compadre.
Tanto en la sala cuna hasta el lugar de trabajo.
Sí, y eso depende de que la sala, si yo me demoro todo 3 horas para llegar a la sala cuna que cierra a las 5, que es una buena sala cuna, cerca de la casa yo tendría que salir a las 3, ¿qué pega termina a las 3 de la tarde? Esa segmentación de la ciudad hace de que haya esencialmente dos grupos, los que viven al centro, que son más ricos, que pueden pagar el real estate, los bienes raíces premium, y los que viven en la periferia, que trabajan y que tienen que hacer grandes transportes.
Me permite un segundo preguntarle a Fernando, pero la buena noticia es que hoy día están los instrumentos. Están en Chile, se usan poco, no representan el 5%, ni el 3, ni el 2, no sé cuánto representan, pero probablemente un grupo privilegiado de Chile, los family office o gente de alta, yo diría de alto patrimonio, sí se ha dado cuenta de esto, y me gustaría que distinguiera un poco por qué no es lo mismo invertir en bienes raíces de vivienda que en bienes raíces comerciales. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos?
Más allá de uno mejor que otro, son distintos. O sea, se comportan en forma distinta porque tienen costos de operación diferentes. O sea, una renta residencial implica tener una capacidad de administración y de recolección de renta que en la estructura de costos, digamos así, de lo que significa una inversión residencial versus una inversión de renta comercial, es mayor. Con lo cual, eso de alguna manera deteriora un poquito la calidad, y tú tienes además una distorsión, que es que las personas pueden tener hasta 2 departamentos sin costo de impuestos, con el DFL2, que está limitado ahora a 2, y sin tampoco tener que pagar impuestos de herencia, cuando lo dejes. Por lo tanto, hay un mercado de ese tipo de departamentos que, si bien hoy día es más restringida la competencia de la inversión directa, es diferente desde el punto de vista de un institucional que quiere armar un portafolio.
Y los riesgos son distintos, porque en uno tienes arriendos de largo plazo con empresas que no todas van a desaparecer.
En un caso estás frente a un insumo y en el otro caso estás frente a un consumo final, y por lo tanto las volatilidades también son distintas. Ahora tiende a ser menor la residencial, el retorno a la residencial es menor.
En un par de minutos, ¿qué es lo que le pediría a cualquiera de los candidatos que salga presidente? Que lidere un proceso que va a tener que ser revisado, me imagino, por la comisión de parlamentarios que corresponda, para que vayamos perfilando mejor los riesgos y el balance de estos portafolios.
Es un tema que a uno no le gustaría reconocer, pero que ciertamente está subyacente a toda la discusión, que es ponerse de acuerdo en el sistema de cómo nos vamos a hacer cargo del problema de las pensiones, porque ciertamente que hay dos. Uno es la capitalización individual, que es el sistema que se impuso desde el año 81 y que ha funcionado bastante bien en términos de rendimiento. Lo que no ha funcionado bien es las contribuciones, que no han sido lo suficientemente estables.
O sea, los montos, la rentabilidad ha sido muy buena, pero
la cantidad de ahorro que se ha introducido no ha sido suficiente, y a su vez no ha habido una reacción de parte de los entes reguladores y de los que están en
muy impopular
para los efectos de ir ajustando los niveles de aportes y de contribuciones al sistema en virtud de los aumentos sostenidos de las tasas de las expectativas de vida y también, ¿no es cierto?, de los niveles de renta. O sea, parte de los costos de crecimiento y de las tasas de reemplazo, que se llama, que es la proporción que representa la pensión del último salario, en parte también se corroe por el hecho de que los salarios han subido bastante.
Bueno, y me gustaría en un par de minutos, Rodrigo, ¿tienes una visión un poco distinta de cómo solucionar este problema de bajas pensiones? ¿Y nos podemos pasar a un sistema de reparto y se acabó el problema? No sé.
No, gran parte dice que no alcanza, simplemente, es un problema aritmético. Pero lo que tú necesitas, efectivamente, como decía Fernando, es que más gente cotice.
¿Y qué pasa con la gente que no cotizó? Ahora nos vamos a tener, la gente que sí cotizó y los trabajadores vamos a tener que meternos la mano al bolsillo, quizás un 0.5% más cada año. Si uno revisa, digamos, las propuestas de tanto la que se hizo en este gobierno.
Mientras sea mi mano propia, no tengo problema. El problema pasa porque sea una mano
ajena. Justamente. Pero en el fondo, ahora hay un... O sea, no sería raro esperar que haya un aumento de contribuciones. Pero hay un temazo. Y tiene que ver con las contribuciones, las pagan los que trabajan en el sector formal. Si no tenemos empleo en el sector formal,
digámosle cotizaciones, porque si no alguien puede pensar, sí, de que son las contribuciones de bienes raíces las que estamos hablando. No,
muy técnico, hablen de lo que le descuentan a uno de la planilla.
Pero el descuento por planilla va a ser, pero al que trabaja solo vendiendo su provecho en la micro o trabajando solo, no va a cotizar.
Entonces, y te voy a una mala noticia, es el trabajo que más va a crecer en el futuro y que más ha crecido el último año. Entonces,
pero hay un detalle, porque algunos trabajos que van a crecer y que crecen en Estados Unidos es que si tú puedes hacer outsourcing a una empresa, pero le vendes a una empresa. Cuando tú vendes su derecho en la micro, no hay ninguna posibilidad.
Oye, que un sistema... postres o la cantidad de mujeres vendiendo comida, no, postres, ensalada.
Pero ¿cómo es que el desempleo no ha subido? A punta de aritméticamente hemos visto que son dos cosas: uno, empleo en los últimos años de desaceleración, empleo contrapropia y empleo fiscal. Pero el empleo fiscal no, sabemos que no es sostenible, pero por último paga cotizaciones hasta cierto punto. Pero lo otro, los que tienen el hoyo necesitamos que coticen. Ese es un área, yo creo, donde hay que pensar dos cosas. Uno tiene que ver con la integración de la gente, el transporte de la ciudad.
Pongo algo a la vuelta, sí, de la pausa, volvamos con cómo balanceamos fiscalmente esto. Oye, les voy a recordar que Deloitte es una empresa global.